Herrera en COPE.
Estar informado.
José María Mojica Heras es abogado, es hijo del histórico socialista Fernando Mújica. En fin, cuenta una historia que seguramente ustedes conocen. José María estaba a 100 metros del despacho de la calle San Martín de San Sebastián, escuchó un disparo y vio a su padre, al histórico Fernando Mújica. Cuando digo histórico es que porque era de los de Suresnes, fundamentalmente, en el suelo. Se encaró con los dos hombres que huían, le encañonaron, vio esas caras que no se olvidan nunca, tuvo que reconocerles en el juicio de la Audiencia Nacional, eran Chapote y Valentín Lasarte. Quien dio la orden desde Francia para que se cometiera ese asesinato fue Cantauri, el que ha sufrido un infarto de miocardio, la presión en Murcia, y ha sido trasladado a Logroño, donde trabajaba el funcionario Ortega Lara, que también fue secuestrado por orden de Cantauri. José María Mújica es además, saben ustedes, sobrino de un hombre que añoramos mucho y hemos querido mucho todos los que le hemos conocido, Enrique Mújica, que fuera ministro y defensor del pueblo, que por cierto fue el que puso en marcha la dispersión de etarras por las cárceles de España. Él es fundador de la España que reúne. José María, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Empecemos por Cantauri, si te parece. Cantauri ha sido trasladado de la cárcel de Murcia a la de Logroño. Lo que pasa es que ha sufrido un infarto, creo que está bien. ¿Qué crees que supone eso? ¿Es un gesto de humanidad con un preso que no va a salir de la cárcel y que va a estar más cerca de su familia o es algo más?
Lo que supone eso debería ser explicado. Cuando se hace otra política penitenciaria con los presos terroristas y se producen acercamientos que estamos viendo, pues tiene que ser explicado por qué se hace. Porque si no se explica, pues no se entiende. Lo que no se explica, no se entiende. Y si no se explica, uno llega a la conclusión de que algo tiene que ver el hecho de que Bildu hoy esté pactando de todo con el gobierno, de que la política de Bildu promueve precisamente esos acercamientos, y por tanto, como digo, si no se explica, uno se queda con la idea de que esto obedece a unos acuerdos que no se quieren explicar, seguramente porque no se pueden explicar por parte del gobierno con Bildu.
Todos los gobiernos han acercado presos al País Vasco, bien como consecuencia de un proceso, pero da la sensación de que en este caso no es como consecuencia de un proceso, sino como comienzo de un proceso.
Esta es efectivamente la sensación que tenemos por lo que estábamos comentando antes. Ha habido acercamientos en tiempos anteriores, acercamientos que se han explicado y que obedecían a tales o cuales razones.
Bueno, menos el de Bolinaga, digamos que ese fue.
Bueno, ha habido acercamientos dantescos, como es el de Bolinaga, alguno más también, eso es verdad. Pero sí había una filosofía de explicar a la sociedad por qué se hacían las cosas. Se podría decir, mire, lo que no puede explicar, no lo haga. Y aquí estamos en una situación en la que no se explica nada, no se entiende nada. Y esto es lo que lleva a esa consideración de que si no se quiere explicar, si no se puede explicar, efectivamente esto hace parte de un proceso más amplio en la política de acuerdos y de pactos que estamos viendo constantemente entre el gobierno y Bildu. Y esto es realmente lo inquietante. ¿Qué se está trajinando? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué no se cuenta esto a los españoles?
Insisten quienes realizan estas maniobras que los votos de Bildu son legítimos. Están en el Parlamento como respuesta, efectivamente, a unos españoles que les apoyan, a unos ciudadanos que les dan legítimamente su voto. Un pacto con Bildu, siendo legal y legítimo, ¿qué peros tiene para quien lo hace? ¿O debería tener?
En primer lugar, los 5 votos para los presupuestos generales del Estado de Bildu no eran necesarios. Y nadie puede decir en el Gobierno que lo fueran porque no es verdad. En segundo lugar, son votos tan innecesarios que tampoco el Gobierno podrá decir que no había otro camino. Pero mira, fundamentalmente esto hace a un problema de memoria. El Partido Socialista fue históricamente un partido de memoria. Por décadas combatió el franquismo, después por décadas combatió el terrorismo. Que en definitiva son franquismo y terrorismo, anverso y reverso de un mismo propósito totalitario con ejecución criminal. Como digo, anverso y reverso. Y la regla de oro socialista siempre fue no pactar ni con herederos políticos del franquismo, ni con herederos políticos del terrorismo. Esto nos lleva hoy a la consideración de que si se pierde la memoria histórica del Partido Socialista, mantenida durante décadas, se acaba perdiendo la propia razón de ser, y el Partido Socialista acaba siendo un partido en vías de ser irreconocible. Y hay que distinguir entre los votos legales y lo ilegítimo. Mire, legal son muchas cosas. Legal es un violador que ha salido de prisión y no tiene cuentas con la justicia, o un asesino, o un maltratador. ¿Es eso legítimo? Alguien querrá tratos con él. Y la democracia, en definitiva, son muy poquitas cosas y tiene muy pocos principios irrenunciables. Y uno de ellos es distinguir lo legal de lo ilegítimo. Las ideas de odio, de exclusión, de desprecio al distinto, de persecución al diferente, son ideas que tienen que ser siempre combatidas.
Cuando José María Mújica creyó a Pedro Sánchez cuando dijo no pactaré con Bildu, no pactaré, ¿cuántas veces debo repetirlo? No y no, no y no.
Sí, yo creí aquellas palabras de Sánchez, no pactaré, ¿cuántas veces lo tengo que decir? Palabras que no fueron dichas hace tanto tiempo, palabras relativamente recientes. Y creí como tantos las creímos porque esas palabras honraban la memoria del Partido Socialista, de la historia del Partido Socialista. Bueno, esas palabras hoy han acabado en el arroyo. Lo que se garantizó, el no es no a Bildu, que era una regla, como digo, de oro histórica del Partido Socialista, hoy ha terminado pues en un arroyo, un arroyo que conduce a la pérdida de la memoria del Partido Socialista y, por tanto, a que se convierta en un partido de una configuración bastante irreconocible. Mire, si se pierde la memoria, se pierde el alma, se pierde la razón de ser. Es que si se pierde la memoria, se pierde todo. Usted o yo, o cualquiera que nos esté oyendo, tiene un teléfono, ¿verdad? Quítele a ese teléfono la tarjeta de memoria. ¿En qué se convertirá? En una carcasa que no sirve para nada. Perder la memoria es lo peor que puede ocurrir en el Partido Socialista, que, como digo, fue históricamente un partido de memoria. Sabía contra qué tenía que combatir, contra el franquismo, luego contra el terrorismo. Sabía lo que quería, que era construir una España reconciliada, libre y en paz. Sabía que hacía falta una constitución que fuera la casa común de todos los españoles, que garantizara nuestros derechos y nuestras libertades. Si todo eso se va arrumbando con alianzas con actores indeseables, con populistas como Iglesias, que es un actor indeseable, con nacionalistas identitarios, pues en donde se acaba es una deriva absolutamente reaccionaria y al final indeseable, y que va a dañar de seguir por este camino, si no se rectifica este camino, va a dañar profundamente al Partido Socialista y a toda la sociedad española.
José María Mújica envió una carta a Pedro Sánchez en enero, donde le reprochaba su falta de memoria histórica y le recordaba la memoria de su familia. Me gustaría recordar un poco la memoria de su familia. La parte que fue asesinada.
La memoria de mi familia es la memoria de sufrir tres pestes del siglo XX, tres pestes fascistas. Hay una parte de mi familia judía que murió toda ella asesinada en los campos de concentración de exterminio nazis. Hay otra parte de mi familia republicana en el tiempo de la guerra que sufrió la persecución. Mi abuelo murió en el exilio en Francia. Y el resto de mi familia, con mi tío, al que ha citado usted antes, mi padre, combatieron al franquismo. Sufrieron persecución, sufrieron cárcel, sufrieron exilio. Y mire que a mí me sorprende el alarde de alguien como Pablo Iglesias. Le he escuchado vocear, porque realmente es como un señorito vocinglero, ¿no? Vocear haciendo alarde de un abuelo republicano que él tuvo, y que sufrió cárcel en la época de Franco por ser republicano. Bueno, el señor Iglesias habla de un abuelo republicano. Mire, mis cuatro abuelos fueron republicanos. Pero le voy a decir lo más importante. Yo tuve la fortuna de conocer en años jóvenes a cantidad de exiliados socialistas, cantidad de socialistas que habían sufrido prisión en las cárceles de Franco, a muchos. ¿Sabe cuál era su patrón? Jamás alardeaban de todas las penurias que habían tenido que pasar. Ellos sí sabían lo que querían para España. Ellos querían una España reconciliada, en paz y agrupada en libertades a través de la Constitución, por la Constitución, nuestra casa común. Ellos querían exactamente lo que Pablo Iglesias quiere destruir. Y desde luego a lo que no estamos dispuestos es que este señorito populista, vocinglero, de argumentación de cartón piedra, destruya aquello que nuestros mayores construyeron con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo.
¿Quiere saludar a José María Mojica, Carmen Torres?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo quería saber qué siente usted cuando escucha, como escuchamos ayer a Otegi, dando lecciones de democracia o de justicia social.
Pues siento que nos encontramos ante un auténtico sarcasmo que los herederos del terrorismo se permitan este lujo de hablar de justicia social. Bueno, es realmente inconcebible, es el mundo al revés. Y es ese mundo el que tenemos que seguir combatiendo. Es inaceptable. Ese mundo que no es solamente Otegi, ese mundo que es Esquerra Republicana, ese mundo que es también Pablo Iglesias, porque son tres en uno o uno en tres. Ellos solo tienen un proyecto que es la destrucción de nuestro sistema de libertades. Lo dicen todos los días. Dicen que quieren destruir nuestro sistema de libertades. Dicen tumbarlo, dicen gráficamente, todos los días. Tenemos que prestar atención a lo que dicen. Tenemos que creer en lo que dicen, porque realmente es en lo que están. En lo que están los tres, como digo, Bildu, Esquerra Republicana o el señor Iglesias. Que además es el embajador de Bildu. Es el hombre que abre las puertas a Bildu. Es el hombre que introduce a Bildu. Y tenemos que combatir todo eso. Mire, es muy sencillo. ¿Quién prevalece? ¿Prevalece nuestro sistema de libertades o prevalecen ellos y la destrucción de nuestro sistema de libertades a manos de proyectos totalitarios, de populismos indeseables, de nacionalismos identitarios que son profundamente reaccionarios, que son lo peor que anda por Europa? Tendremos que saber quién prevalece aquí, o nosotros o ellos.
Quiere también saludarle Carmelo Encinas.
¿Qué tal, José Mari? ¿Cómo estás?
Hola, Carmelo, buenos días.
Oye, Chapote, Valentín Lasarte, Cantauri, todos implicados de una forma u otra en la muerte de tu padre. ¿Tú has sentido alguna vez el impulso de intentar ir a la cárcel y ver cara a cara a alguno de estos tipos?
No, ni el más mínimo interés. Me produce una absoluta indiferencia. Estos son unos pistoleros, unos matones, una cuadrilla de fascistas, ¿no? Me produce una absoluta indiferencia. Me interesa más, siempre me interesó más saber quiénes teledirigían esa banda. Aquí, no estando en Francia, aquí estando en España, aquí estando en el País Vasco. Porque ese era el auténtico núcleo poderoso que luego esparcía sus comandos de matones fascistas, como digo. No, a mí esta gente me resulta profundamente indiferente. No creo que sean nada. No son nada más allá, eso sí, desgraciadamente, que unos matones que asesinaron, ¿no?
Óscar Matute, que es representante en el Congreso de toda esta gente, dijo ayer: ni vencieron ni nos domesticaron, que por eso EH Bildu molesta. Es verdad, no fueron vencidos o domesticados, siguen organizando todo tipo de homenajes a los asesinos de ETA que salen de la cárcel. Yo no sé si eso es apología del terrorismo o no, o un dechado de humanidad para quien ha pasado 25 años en una celda. ¿Qué cree que es más, lo primero o lo segundo?
Bueno, lo que dice Matute es lo que dice Bildu. Ellos no fueron vencidos, dicen, es una reivindicación. Es una reivindicación permanente de lo que fue la acción terrorista. Y su proyecto sigue intacto. Las ideas, la ideología, en razón que sustentó el crimen durante 40 años, siguen intactas. Es la misma ideología de odio, de persecución, de discriminación, de supremacismo. Todo ese catálogo de ideas, no hay más que oírles hablar. Si es que si una virtud tienen, es que lo dicen abiertamente. No hay más que oírles hablar para saber que estamos hablando con el mismo proyecto que sustentó el terrorismo, que ellos son sus sucesores políticos. Y yo lo que pido es que prestemos atención a lo que dicen, porque lo que dicen es el propósito que se empeñan en llevar a cabo. Con ese embajador, como digo, de Bildu y de Esquerra Republicana, ese embajador fundamental, que es Pablo Iglesias. Mire, Pablo Iglesias antes decía, es una persona que completamente desentendida de su función de vicepresidente social. Vamos para 70.000 muertos por la pandemia. No se la ha visto en una sola residencia de mayores. Que sería por lo menos un acto de piedad, no se le ha visto. Este hombre prefiere ir de plató en plató vociferando sus proclamas de cartón piedra. Y este hombre al final, Pablo Iglesias, embajador de toda esta gente, pues es un fascista en aquella acepción insuperable de George Orwell, que el maravilloso novelista que vino a la guerra de España para combatir a Franco, que combatió el estalinismo, que combatió todos los totalitarismos, y que cuando le preguntaban, señor Orwell, para usted, ¿qué es un fascista? Y decía, un fascista es un matón. Es una definición impecable. Y Pablo Iglesias tiene trienios de matón desde que hacía scratches, acosos, persecuciones a responsables políticos que no pensaban como él. Trienios de matón cuando venía aquí al País Vasco a confraternizar con sus amigos, con militones, diríamos, de Herrio Batasuna. Es un matón al que no se vio nunca, nunca combatiendo el terrorismo. Alguien lo vio en alguna manifestación, asistiendo a un acto de memoria de víctimas del terrorismo, en algún entierro. ¿Alguien lo vio? Absolutamente nadie, porque no estaba, porque estaba en la otra trinchera, porque estaba en la trinchera de los que mataban. Quiero decir, Pablo Iglesias es un perfecto fascista en esa acepción imbatible de George Orwell. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. La izquierda democrática tiene la obligación de combatir ese populismo totalitario, de combatir esos nacionalismos identitarios, ese nacionalpopulismo, que es lo más siniestro que anda por Europa. La izquierda democrática tiene que acostumbrarse a actuar en España como en Europa. Y sin Europa las cosas funcionan, los grandes acuerdos de las fuerzas democráticas funcionan, acuerdos de socialistas, con populares, con democristianos, con liberales, con ecologistas, acuerdos democráticos donde está excluido rigurosamente el nacionalpopulismo. En España tenemos que conseguir que eso se produzca también, porque si no conseguimos eso, si esa alianza sigue con estos indeseables, nos vamos a convertir en un país áspero, en un país amargo, en un país al que se le cierra el porvenir. Y este es un país que necesita desde hace mucho tiempo una larga conversación entre todos nosotros de buena fe, de cómo salimos de una pesadilla de pandemia, de devastación económica, de cómo en definitiva somos capaces de volver a tomar el timón de la mano de la nave de España, de la nave protegida por nuestra Constitución. Este es el desafío.
Yo creo que son demoledoras las declaraciones de José María Mújica Heras, hijo de Fernando Mújica y de la también inolvidable Mapi de las Heras, en esta mañana. Y se lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo, José María, de todo corazón.
Un fuerte abrazo, Carlos.
Hasta siempre.
Buenos días.
Buenos días.